Cuba tiene el gobierno más autoritario de América Latina según el índice de democracia. Filman video de insectos en un hospital de La Habana. Jueza cubano-americana se convierte en la primera hispana en el Tribunal Supremo de la Florida. Aquí en Miami dan cristiana sepultura al brigadista Julio González Rebull. Fracasa en Washington, esfuerzo por destrabar el gobierno de Estados Unidos. Entre tanto, llega a Irak el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo. Y una corte en Guatemala anula la decisión del presidente de expulsar a la Comisión Internacional contra la Impunidad.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a la información en esta emisión de Radio Martí Noticias. 2 horas de información con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. En el control de audio, Teudy Giró. La producción es de Danilo Fuentes Viñoli. En la sala de redacción, Alex Rivero y Alberto Mulo. Les habla Rafael Martínez Sexto. Comenzamos ya el recorrido informativo. Cuba comunista tiene el gobierno más autoritario de América Latina en el 2018, según el índice de democracia que cada año publica la revista británica The Economist. El lugar de Cuba en la lista empeoró con el traspaso de poder de Raúl Castro al sucesor designado y actual gobernante Miguel Díaz-Canel y con la persistencia de un único partido político permitido, el Partido Comunista. 2 gobiernos latinoamericanos, Uruguay y Costa Rica, quedaron entre las primeras 20 naciones con más garantías democráticas que encabezan Noruega, Islandia, Suiza, Nueva Zelanda y Dinamarca. Los analistas de Economist toman en cuenta para hacer esta lista factores como los procesos electorales y el pluralismo, además del funcionamiento del gobierno, la participación política, la cultura política democrática y las libertades civiles. Estados Unidos cae en la categoría de democracias en desarrollo, superado por países como Chile y seguido por Francia e Italia. En Cuba, entre tanto, periodistas independientes alertan de un incremento de la represión en su contra este año, en el 2019. Tomás Cardoso informa.
Comunicadores cubanos independientes denuncian el incremento de las amenazas de las autoridades cubanas con implicarlos en el delito de usurpación de la capacidad legal. Este es el caso de Vladimir Turró en la capital.
Que ya tenían preparado varios expedientes sobre el tema de usurpación de capacidad legal. Nos van a empezar a encauzar a varios periodistas, entre los cuales me encuentro yo, que los iban a mandar a la fiscalía en cuanto nada más se aprobara la constitución.
Desde Cienfuegos, el comunicador Alejandro Turballadares enfrentó durante el último año una acusación por este delito.
Durante parte del proceso cambió la acusación de usurpación de poderes. Sin embargo, aplicaron el artículo 8, inciso 2 del Código Penal, que establece el decomiso de medios de trabajo.
Por su parte, en Guantánamo, el director de Palenque Visión, Rolando Rodríguez Lobaina, también fue amenazado durante su arresto el pasado 24 de diciembre.
Lo que sí está trazado en la agenda es desarticular las actividades del periodismo independiente. ¿Y qué significa esto? Sencillo, hacer presión, amenazar, quitar los medios, arrestos arbitrarios, todo este tipo de hostilidades.
Y para el abogado y periodista Alberto Méndez Castelló, el régimen tiene un doble estándar sobre el periodismo en Cuba.
En el mundo esclavo este que vivimos de Cuba, hay decenas de periodistas trabajando en emisoras de radio, de televisión, en internet y demás, en medios oficiales, que no están acreditados, no tienen títulos de periodista.
El delito de usurpación de capacidad legal en el artículo 149 del Código Penal dice así: se sanciona al que con ánimo de lucro u otro fin malicioso causando daños o perjuicios a otro realice actos propios de una profesión para cuyo ejercicio no está habilitado, por el cual puede ser condenado de 3 meses a 1 año de privación de libertad. Tomás Cardoso, Radio Martí.
En Cuba también continúa la batalla de los artistas independientes en contra del decreto 349. Precisamente la curadora Yanelis Núñez revela desde La Habana algunas de las actividades que su grupo continúa realizando.
Nosotros ahora mismo nos estamos reuniendo ahora en una segunda etapa de trabajo, ¿no? De campaña, porque el gobierno utilizó como, realizó como una jugada, ¿no? Una jugada, digamos, para diseminar un poco la campaña. Se sentó en la mesa redonda, dijo que iba a implementar el decreto progresivamente, que no se le iba a imponer a espacios independientes, que al final aún no tienen ninguna legalidad o estatus jurídico. Pero de algún modo nosotros nos estamos reuniendo para reorganizar, ¿no? En pos de esta supuesta nueva etapa, ¿no? Se enfrenta ahora a la campaña. Algo muy reciente que comenzó es un proyecto de Leonardo Perea que está convocando a todas las personas interesadas en el matrimonio igualitario y en la derogación del decreto 349, que está convocando a todas las personas que quieran llegarse a su casa. Hizo un collage homoerótico y todas las personas pueden ir allá a posar y entonces va a ir posteando en Instagram, Facebook, en diferentes plataformas digitales y redes sociales. Eso es una de las acciones que ahora mismo que se están desarrollando. Recién comenzó en la casa de Micheles en Marianao, pero ahora mismo nos estamos reorganizando con respecto, vamos a seguir haciendo acciones en cada grupo por separado. El grupo San Isidro, quizás el grupo de los 30 también está organizando varias cosas, pero también vamos a hacer cosas juntos, que en su momento vamos a ir revelando, ¿no? Por cuestiones de seguridad o de estrategia propia de trabajo.
Desde el año pasado, y a pesar de una fuerte represión del régimen contra ellos, artistas independientes han protagonizado varias campañas en contra del decreto 349. Y de libertad, de acabar con el hambre y la miseria, son los temas de que hablan los cubanos entrevistados por la UNPACU en la región oriental de la isla. Luis Guardia presenta sus testimonios.
A 60 años de la llegada del régimen castrista al poder, muchos cubanos desean que este 2019 finalmente les devuelva el deseo de restablecer la democracia en la isla.
Mi deseo sería ver mi pueblo feliz, contento en la patria donde vive, sin tener que emigrar a otros países a buscar lo que en el suyo no tiene.
Que se acabe el comunismo, para terminar con el hambre, con la miseria, con la necesidad, para que nuestros hijos, nuestros nietos, el día de mañana puedan estar en una Cuba libre y democrática.
La Unión Patriótica de Cuba recogió el sentir del cubano de a pie en la región oriental de la isla.
Es que el cubano se libere del miedo que tiene a la dictadura y que deje de cooperar con ella. Y que le exija que se le respete las libertades y derechos que tanto este gobierno les viola.
Deseo que se acabe la dictadura de Raúl Castro y de Canel. Deseo que los cubanos vivan una nación que practique la democracia y que se respeten todos los derechos y libertades del pueblo.
Los reclamos políticos se unen los sociales y económicos.
Más libre de expresión y que bajen los precios.
Lo que necesita es la alimentación. Yo soy como madre, un paquete de leche cuesta 50 pesos, el tomate 20 pesos y yo quisiera que se resolviera la situación.
2019 recién comienza y el cubano de a pie tiene como cualquier otro ser humano el derecho a vivir en libertad, el derecho a poder expresarse libremente. Libertades que no disfruta desde hace 6 décadas. Luis Guardia, Noticiero Televisión Martí.
Como decía Luis Guardia, reclamos políticos y también reclamos sociales y económicos. Para muchos, mucho más importantes los económicos. El régimen cubano, entre tanto, sigue sin ofrecer soluciones a la población ante la escasez de alimentos básicos como el pan y el huevo. Escasez, o como dicen en Cuba, el pan y el huevo están perdidos. Para muchos cubanos, como Joel Espinosa e Iliana Hernández, lo que se está viviendo en Cuba es el comienzo de otro periodo especial.
No hay una mejoría y cada día se agrava más esta situación. Estamos pasando por un periodo que no sé si es parecido al periodo especial, pero estamos muy mal con el abastecimiento de la alimentación.
Lo que más golpea es el pan. La bloguera y comunicadora Iliana Hernández vive en La Habana.
Siguen sin vender el pan por la libre. El único pan que se está vendiendo es el pan que viene por la libre. Y cuando aparece el pan por la libre, que antes costaba 5, se lo venden en 15 pesos.
En Santa Clara, el cuentapropista Joel Espinosa retrata la misma situación.
Hay personas que hacen cola en el pan de días anteriores para poder comprar el pan liberado. El pan redondo, el pan de la población normal, tiene una tan pésima calidad que lo compras por la mañana y por la tarde en ocasiones ya está medio verdoso que no se puede prácticamente ingerir.
Y viene con la misma mala calidad de siempre, con muy mala calidad, y es lo que se tiene que conformar la población.
Eso en cuanto al pan. ¿Qué dejamos para el huevo?
El huevo no habla, ya el huevo parece un plato exótico acá en Cuba. Los huevos que venden normados una vez al mes y cuando estén disponibles.
El huevo por la libreta en La Habana es a 10 huevos por personas al mes.
Y curiosamente, toda esta crisis está pasando mientras en el Hotel Iberoestar Grand Packard en La Habana se celebra un evento culinario de lujo organizado por Luis Cuesta Peraza, la esposa de Díaz-Canel, con amplia repercusión en la prensa oficial.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
El presidente Donald Trump aseguró en las últimas horas que la reunión con los líderes demócratas del Congreso, Nancy Pelosi y Chuck Schumer, para desbloquear el cierre parcial de la administración fue una pérdida total de tiempo e insistió en que no habrá un acuerdo sin un muro en la frontera con México. Trump señaló en su cuenta de Twitter que acababa de salir de la reunión con Chuck y Nancy y que había sido una pérdida total de tiempo. Los líderes demócratas, por su parte, se quejaban de que el gobernante hubiera dado por terminada de forma abrupta la reunión. Recalcó Nancy Pelosi precisamente acerca de la reclamación que están haciendo los demócratas. Y por su parte, el presidente dijo, pregunté qué va a ocurrir en 30 días si rápidamente desbloqueo la situación. ¿Van a aprobar la seguridad fronteriza que incluye un muro o barrera de acero? Y dice Trump que Nancy Pelosi dijo no. Entonces Trump dijo adiós, nada más funciona, recalcó tras el breve encuentro en la Casa Blanca. Mientras cientos de miles de trabajadores federales continúan viéndose afectados por el cierre gubernamental. Tenemos detalles desde Washington con Jorge Agobián.
El cierre de gobierno mantiene a agencias y dependencias federales cerradas, pero más allá de puertas clausuradas.
Queremos volver a trabajar, necesitamos volver a trabajar porque tenemos cuentas que pagar.
Como Maryland, otros cientos de miles de trabajadores federales se encuentran afectados por el cierre parcial de sus oficinas. Otros, como el caso de William Bozeman, oficial de prisiones en Carolina del Norte, están llamados a trabajar, pero sin goce de sueldo.
Tratamos con los presos todos los días y ponemos nuestras vidas en la línea todos los días. No es diferente a cualquier otra agencia de cumplimiento de la ley. Sin embargo, no estamos siendo compensados por eso. ¿Quién querría levantarse e ir a trabajar y no saber cuándo se le pagará?
Servicios esenciales como el sector aeronáutico continúan funcionando normalmente, pero detrás hay miles de trabajadores que tal vez podrían no percibir sus sueldos desde el viernes. Si el cierre parcial continúa, asegura Drew McQueen, vicepresidente regional de la Asociación Nacional de Controladores del Tránsito Aéreo en Great Lake.
No importa de qué lado político estás, nadie debería dejar de recibir su pago por el trabajo que hace.
Jorge Agobián, Washington.
Entre tanto, migrantes centroamericanos han reaccionado al discurso del presidente Trump sobre la crisis migratoria. Hay información también desde Washington, pero ahora en la voz de Luis Alberto Facal.
Centroamericanos que permanecen en refugios en Tijuana, México, con la esperanza de ingresar a Estados Unidos, dijeron que estaban decepcionados por lo que caracterizaron como el mensaje negativo del presidente Donald Trump el martes por la noche en un discurso televisado. Los migrantes, que observaban el discurso de Trump en México, rechazaron su demanda de un muro fronterizo. Wendy Munguía es una migrante de El Salvador.
No sé a qué se refiere que seamos un peligro para el país de él, si pues la mayoría de los que están allá del otro lado pues somos migrantes y son los que están trabajando ahí, ¿me entiendes? Yo creo que es más los migrantes somos los que nos desempeñamos trabajando que ellos.
Salomón López es un migrante de Guatemala.
Porque nosotros no llegamos a robarle a él lo que llegamos a trabajar, a construir más el país.
El presidente Trump tiene otra reunión de alto nivel con los líderes del Congreso en la Casa Blanca el miércoles para discutir el financiamiento de la seguridad en la frontera y poner fin al cierre parcial del gobierno que ahora está en su 19º día. En su respuesta al discurso del presidente, los líderes demócratas de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, acusaron al presidente de tergiversar la situación en la frontera y le instaron a reabrir los departamentos del gobierno cerrados para que cientos de miles de trabajadores federales puedan cobrar sus salarios. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Venezuela. 6 años después de iniciar su primer mandato en medio de los sobresaltos que generó el fallecimiento de Hugo Chávez, Nicolás Maduro arranca hoy su controvertido segundo sexenio con un panorama nada fácil, con una creciente presión internacional y una crisis sin precedentes. Por su parte, el nuevo presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, y el vicepresidente de ese organismo, Stalin González, han reiterado en una teleconferencia del Consejo Atlántico que Maduro, en definitiva, usurpa a partir de hoy el cargo de jefe de Estado. Michel Sagué informa.
En la teleconferencia, los nuevos líderes de la Asamblea Nacional de Venezuela hablaron sobre el papel que ha de cumplir el organismo, su presidente Juan Guaidó.
Lo que nos corresponde como Parlamento en los próximos días es ejercer la mayoría legislativa para poder que cese la usurpación en este momento, producto del vacío que hay en, tanto en la Constitución, porque no prevé esta situación, como en el mandato presidencial, y lograr un gobierno de transición que lleve una elección libre. Estas son 3 fases. Queremos crear el Fondo de Regulación de Activos producto de la corrupción, queremos autorizar el ingreso de ayuda humanitaria, queremos poder hacer operativo y hábil al Parlamento para solucionar los problemas de la gente, evaluar ante la pretendida retirada de Nicolás Maduro del sistema interamericano, del cual formamos parte, poder, uno, frenar ese proceso y la potencial nombramiento de delegados, alguna especie similar para que sea representada Venezuela.
También hablaron del rol de la diáspora venezolana en esta nueva etapa. Nuevamente el presidente Juan Guaidó.
Hay que verlo en 2 dimensiones. Atender la situación actual de los venezolanos en este momento, en los países donde han llegado, pero también generar los incentivos para regresar. Tiene que ver con el cese de la crisis política en Venezuela, generar oportunidades e incentivos que debemos ir pensando para la vuelta al país.
Ambos participaron en una teleconferencia con el Atlantic Council, un centro de estudios sobre asuntos internacionales en Washington, D.C. Para Radio Martí les habló Michel Sagué.
El régimen de Maduro amenazó ayer a los países del Grupo de Lima con medidas diplomáticas si no rectifican en 48 horas su postura respecto al gobierno de Nicolás Maduro, a quien le pidieron en su última declaración que no asuma un nuevo mandato de 6 años, desconocido por ese bloque. En un comunicado, la Cancillería de Venezuela dijo que este 10 de enero Nicolás Maduro tomará posesión de la presidencia de la República junto al pueblo, los militares y los países que lo respaldan. Y mencionó entre esos países a Cuba, Bolivia, Nicaragua y Turquía. El Grupo de Lima, que está conformado por 14 países, anunció que sancionará al gobierno de Venezuela con medidas como expulsión y congelar las cuentas de funcionarios venezolanos. Mientras, en relación con Nicaragua, la organización no gubernamental Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos publicó un informe actualizando las víctimas de la represión llevada a cabo por el régimen de Daniel Ortega. Según esa entidad, al menos 561 muertos y 4.578 heridos es el saldo hasta el momento, consecuencia de la crisis. La cifra de muertos y heridos ha crecido desde el anterior informe de la ONG, publicado el 23 de noviembre. El gobierno de Nicaragua hasta ahora ha reconocido solamente a 199 muertos durante la crisis que cataloga de intento de golpe de Estado. Y en Naciones Unidas, la decisión del gobierno guatemalteco de Jimmy Morales de suspender la Comisión Internacional contra la Impunidad en ese país ha sido un tema abordado por la prensa. De ello nos informa desde New York Carmen María Rodríguez.
Stefan Dujarric de la Riviere, vocero de la Secretaría, afirmó que Naciones Unidas no se pronuncia sobre los asuntos internos legales de Guatemala, al añadir que el secretario general espera que el gobierno guatemalteco respete su compromiso con la comisión que abarca la seguridad de los miembros que la integran. Al ser cuestionado sobre la vigencia de la comisión, el vocero Dujarric respondió:
"The management of the commission, how the commission does its work, is in the hands of Mr. Velasquez."
says. It's not the Secretary General's purview.
¿Cómo funciona la comisión? Eso está en manos del comisionado Iván Velásquez, no en manos del secretario general. Para el señor Guterres, el principio que él promueve es que la comisión tiene que continuar realizando su labor, que el acuerdo se haya vigente hasta septiembre del 2019. ¿Cómo se organiza la comisión? Eso es una decisión de la entidad. Miembros de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala ya han iniciado su partida del país, luego de una exitosa gestión de 11 años al colaborar con fiscales guatemaltecos y encauzar a legisladores corruptos, así como a 3 expresidentes. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
La Cuba que vives. Muéstrale al mundo la Cuba que vives. Haz de tu teléfono celular una ventana a la isla. Envíanos una foto que cuente tu vida diaria en la ciudad donde vives. Tus vivencias son muy importantes para nosotros. Por eso te invitamos a participar en La Foto del Día. Envíanos tu imagen con su historia a lafotodeldiacuba@gmail.com y compartiremos tus vivencias en nuestras redes sociales y página web. Muéstrale al mundo la Cuba que vives en La Foto del Día. Porque una imagen vale más que mil palabras.
El frente frío que afectó la región occidental de Cuba en las últimas horas de la noche del miércoles se halla ahora extendido desde las aguas del Atlántico sobre el sur de las Bahamas y las provincias de Villa Clara y Cienfuegos, penetrando el noroeste del Caribe hasta las costas de Belice. Para Cuba el pronóstico es de parcialmente nublado el cielo, con chubascos ocasionales en las regiones occidental y central, poca nubosidad en la región oriental con nublados en la tarde y lluvias aisladas desde Camagüey hasta Guantánamo. La mínima entre 17 y 20 grados en occidente y centro, entre 20 y 23 en la región oriental. La máxima entre 23 y 26 en occidente y 28 y 31 en la oriental, con vientos del norte de 10 a 25 kilómetros por hora. Y en el mar, oleaje en los litorales del norte, occidental y central, y poco oleaje en el resto de los litorales. Está usted en sintonía de Radio Martí Noticias. En una escala no anunciada, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, visitó a Irak. El propósito de la visita, según nos cuenta Cristina Caicedo Smith, ha sido tranquilizar a funcionarios iraquíes y asegurarles de que Washington sigue comprometido con la lucha contra el Estado Islámico.
En el marco de la visita de Pompeo, el primer ministro iraquí, Abdel Abdul Mahdi, prometió fortalecer los vínculos con Estados Unidos y otros países de la coalición internacional para continuar la lucha en contra del grupo Estado Islámico.
Con respecto al secretario Pompeo, por supuesto, él es un aliado, representa a un país amigo, tenemos muchas cosas en común, están en la coalición internacional que ayuda a Irak a derrotar a Daesh aquí en Irak.
El primer ministro además agregó que se discutirán otros problemas que Irak tiene con países de la región.
Todos los asuntos relacionados con Irak y profundizar nuestras relaciones económicas, las relaciones educativas con Estados Unidos.
Esta semana el diplomático estadounidense dijo que la retirada de las tropas no restaría valor a los esfuerzos de Estados Unidos por marginar a Irán. Mike Pompeo dio inicio a su viaje desde Amán y también tiene previsto visitar el Cairo, Doha, Riyadh, Muscat y Kuwait en el viaje más largo desde que asumió el cargo el año pasado. Cristina Caicedo Smith, Washington.
El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, dijo en su discurso de Año Nuevo que una segunda cumbre entre el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, y el presidente Donald Trump se va a celebrar pronto. Moon afirmó en su alocución que el diálogo para lograr la paz y la desnuclearización de la península coreana sigue expandiéndose en este momento y se va a impulsar más este año. Por su parte, Kim Jong-un, quien se reunió en Pekín esta semana con el presidente chino Xi Jinping, ratificó su compromiso con la desnuclearización y su voluntad de compartir con China la evolución de las negociaciones que mantiene con Estados Unidos. La campaña del gobierno de Nigeria para vacunar a más personas contra la fiebre amarilla parece estar avanzando. El gobierno se ha asociado con la Organización Mundial de la Salud y otros organismos como UNICEF para inmunizar a más de 26 millones de personas. Henry Llanos nos da más datos.
Una muestra de la población nigeriana visita un centro de vacunación en la capital, Abuja. Ellos están allí para recibir la vacuna contra la fiebre amarilla. Débora Adiche llegó con su hija.
Hemos aprendido que está matando a la gente, así que no tenemos que esperar a que nos suceda. Por eso vinimos a recoger la vacuna y yo también la traje a ella.
Esta es la segunda fase de la mayor campaña contra la fiebre amarilla de Nigeria. Abarca 6 estados, incluido el territorio de la capital federal. Los expertos dicen que si un porcentaje suficientemente alto de la población está inmunizado, la enfermedad no se propagará. Nigeria espera alcanzar ese punto en 5 años. Se cree que alrededor de 39 millones de personas entre 9 meses y 44 años de edad serán vacunadas para fines de 2018. La gerente del programa de inmunización en Abuja, Salome Toh, dice que el esfuerzo está teniendo un impacto.
El gobierno y las organizaciones internacionales compraron las vacunas, proporcionaron logística y hay un plan nacional para cubrir este grupo de edad en todo el país. Primer trimestre del próximo año, otros estados también van a hacer la campaña.
Nigeria está en la primera línea de la batalla mundial para eliminar la fiebre amarilla en los próximos 10 años. Henry Llanos, Voz de América.
Y ahora, la música lo indica, llega el momento de los deportes. Aquí está Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El pitcher zurdo de Boca de Camarioca en Matanzas, Sionel Pérez, ha llegado al 2009 con sumo entusiasmo, unos meses después de hacer su debut en las Grandes Ligas con el equipo de los Astros de Houston, campeón de la Serie Mundial de la MLB en el año 2017. A sus 22 años, el zurdo cubano no ve la hora de llegar a los entrenamientos de primavera y luchar por un puesto en el equipo grande de Houston para la próxima temporada. Fue un año inolvidable, dijo Sionel, quien esta semana participa en un programa de la MLB y la Asociación de Jugadores, programa de orientación para los jóvenes cerca de establecerse en las mayores. Yo creo que de los mejores años en mi vida, incluso el mejor, porque pude cumplir el deseo que tenía desde niño. Desde que nací, aprendí a jugar pelota y fue lo primero que me enseñó mi padre. Y mi gran meta era jugar en las Grandes Ligas y al menos llegué el pasado año, dijo Sionel Pérez. Fue un gran año para mí poder llegar a la MLB. En apenas su segundo año en el béisbol profesional de Estados Unidos, Pérez brilló en AA en el equipo Corpus Christi, donde ganó 6 partidos, perdió 1 y terminó con una brillante efectividad, 1.98 con 83 ponches en 68 entradas y un tercio de labor. Y luego, en AAA, Sionel, en el equipo de Fresno, trabajó para un promedio carreras limpias de 3.38 en un total de 4 juegos para ganarse un primer ascenso a las Grandes Ligas en julio pasado. En 8 presentaciones en la MLB con Houston y 11 entradas y un tercio de labor como relevista, Sionel, entre julio y septiembre pasado, obtuvo una efectividad de 3.97 con los Astros. En cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, continúa el cachumbambé en la Conferencia del Este. Anoche no jugó el Toronto, lo hizo el Milwaukee, que derrotó al Houston con marcador final de 116 puntos por 109. Y con esa victoria, el Milwaukee desplazó del primer lugar en la Conferencia del Este al quinteto de Toronto, que descansó. Ahora Milwaukee tiene 29-11 por 3.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a la información para aquellos que sintonizan a partir de esta hora este espacio informativo de 2 horas. De 6 a 8 con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. En Cuba, el régimen continúa sus esfuerzos porque la población acuda masivamente y vote sí al proyecto constitucional, un referendo que tendrá lugar el 24 de febrero. Por su parte, la oposición realiza, sobre todo en las redes sociales, una campaña en favor de votar no o de abstenerse. Tendremos detalles en solo minutos. Teudy Giró está en el control de audio, Danilo Fuentes Viñoli en la producción y allá en la sala de redacción Alberto Müller y Alex Rivero. Les habla Rafael Martínez Sexto. El índice de democracia que cada año publica la revista británica The Economist señala que Cuba comunista tiene el gobierno más autoritario de América Latina. El lugar de Cuba en la lista empeoró con el traspaso de poder de Raúl Castro al sucesor designado y actual gobernante Miguel Díaz-Canel y con la persistencia de un único partido político permitido, el Partido Comunista. Los analistas de Economist toman en cuenta para hacer esta lista factores como los procesos electorales y el pluralismo, además del funcionamiento del gobierno, la participación política, la cultura política democrática y las libertades civiles. Entre tanto, desde La Habana llegan informes acerca de cómo el régimen perfecciona los métodos que está utilizando para apoyar la aprobación de la nueva Constitución, para que la población diga sí en ese referendo del día 24 de febrero. La opinión que nos llega es del ejecutivo del periódico digital 14 y medio, Reinaldo Escobar.
Hay una gran discusión sobre si está permitido o no está permitido la propaganda electoral en relación al referéndum, porque la ley electoral cubana proscribe la propaganda electoral relacionada con lo cuando hay candidatos para determinados cargos. Y claro, esto nunca se cumple por parte del gobierno. Pero en esta ocasión que se está lanzando el término del referéndum, ya el gobierno ha empezado a hacer una campaña que se ha visto sobre todo en la televisión, cuando hay juegos de pelota, en los noticieros, que ponen en un lugar una especie de pantallazo, de sombra, que dice yo voto sí. Además de eso, han estado entrevistando a jóvenes, a personas que se han estado pronunciando por las razones que tienen ellos para ir a votar y decir que sí. De alguna manera, eso yo diría que es el comienzo de una campaña, porque todavía, ellos son más analógicos que digitales, todavía no han empezado a colocar las vallas por la carretera y en los puntos más céntricos de la ciudad para entusiasmar a las personas por el sí. Lo cierto es que el hecho de que ellos hayan hecho una campaña por el sí, denota, de alguna manera, que uno tendría el derecho de hacer una campaña por el no. Porque la única manera de prohibir una campaña por el no, desde el punto de vista ético y legal, sería prohibir las campañas.
Y se ha venido comentando también en las últimas horas la decisión del sucesor designado, Miguel Díaz-Canel, de reemplazar a los ministros de Transporte y de Finanzas y Precios, luego de que fueran ratificados en el mes de julio. Se trata de los primeros cambios en su gabinete desde que asumió el cargo en abril del 2018. Adel Izquierdo, ministro de Transporte, y Lina Olinda Pedraza, natural de Santa Clara y ministra de Finanzas y Precios, fueron sustituidos luego de haber sido nombrados por Raúl Castro durante su mandato. Ambos fueron liberados de sus cargos. Este es un eufemismo que utilizan allí en Cuba comunista para referirse a los purgados. Así lo señaló la emisora estatal Radio Reloj al leer un comunicado oficial sin ofrecer más detalles. Mientras, desde La Habana, la economista Marta Beatriz Roque Cabello precisamente opina sobre este reemplazo.
Se ha anunciado que fueron destituidos Adel Izquierdo, ministro de Transporte, y Lina Pedraza, que era la ministra de Finanzas y Precios. Fueron sustituidos, en el caso de Lina, por Macy Bolaños, que es una licenciada en Derecho. No tiene nada que ver con la economía, aunque han dicho que es una especialista en finanzas. Hemos caído en lo mismo que cuando Laje dirigía la economía un médico. Entonces, bueno, todos los errores que se cometieron
en aquel entonces, producto precisamente de que es una persona que no conoce lo que es la economía porque no es su especialidad. Y en el caso de Adel Izquierdo, bueno, pues han puesto un ingeniero mecánico que sí está muy vinculado a la actividad de transporte. Ahora, cabría analizar. Esto se hace porque vengan personas nuevas, porque Adel tenía 73 años, Lina 63, todavía estaba en una edad de trabajo, o se hace porque cometieron errores. Yo diría que ya era insoportable la situación del transporte y la dictadura acostumbra a hacer estas cosas porque hay una parte del pueblo que cree que al quitar al ministro va a haber una solución. Igual sucede con los cuentapropistas, que habrá una parte que crea que al quitar a esta mujer va a haber una solución para los graves problemas que hay con el cuentapropismo.
Mientras desde Cuba llegan más imágenes de la situación deteriorada que tienen los hospitales, sobre todo en La Habana, pacientes y acompañantes de un centro médico allí en la capital cubana han grabado imágenes y testimonios en su estancia en el hospital entre insectos. Y uno de ellos contrasta su experiencia en Cuba con la imagen que proyecta el régimen sobre las misiones médicas. Amado Gil nos presenta los testimonios.
Las imágenes, aunque impactantes, no son nuevas para muchos cubanos. Cucarachas caminando por las paredes y por encima de una mesa con alimentos en una sala del Hospital Clínico Quirúrgico Miguel Enríquez, la antigua Benéfica, en el capitalino municipio de 10 de octubre. Judith Interñán es una paciente recién operada y, según le dijo a la agencia de noticias Cubanet, antes de operarse se contagió con piojos allí en el hospital. Hubo primero que quitarle los piojos y después operarla.
Tuvieron que cortarme todo el pelo para poderme operar, pero piojera.
¿Dónde es que has visto las cucarachas, los ratones? ¿Por qué
parte? La cama, se cuelan por aquí, dentro de eso de la luz. Lo mismo guayabitos que ratones grandes. A veces aquí los pacientes tienen que limpiar.
El reportaje de Cubanet del periodista Vladimir Turró va a otra sala de la Benéfica. Allí está Carlos Alberto Fernández cuidando a su anciano abuelo.
Hay varios insectos, por ejemplo, los ratones, cucarachas. Él tuvo como 10 días en terapia y también yo... No, ratones y cucarachas también tuvo que estar al tanto de todo, como él tenía la boca abierta, estaba casi inconsciente, podía tragarse.
Entre tanto, Interñán se queja también del servicio que recibe y contrasta lo que está viviendo con la imagen que da el gobierno con sus misiones médicas internacionales.
A veces me incomoda porque en otros países se extreman y aquí en Cuba somos como si fuéramos perros. Si somos todos cubanos, ¿por qué? Me pregunto el por qué.
En la página digital del Ministerio de Salud Pública de Cuba reza: el Hospital Universitario Miguel Enríquez tiene la misión de lograr satisfacer los requerimientos desde el punto de vista clínico-quirúrgico de la población de los municipios que atendemos con un elevado nivel de profesionalidad y humanismo. Amado Gil, Radio Martí.
Aquí en Miami recibió cristiana sepultura Julio González Rebull, activista anticastrista que dedicó 60 años de su vida a la libertad de Cuba. Ricardo Quintana, que asistió a las honras fúnebres, recoge las declaraciones del empresario Diego Suárez y del ejecutivo de la Brigada 2506, Humberto Díaz Argüelles.
Familiares, amigos, hermanos de lucha se congregaron en la iglesia St. Peter and Paul para dar el último adiós a un hombre que deja memorias imborrables entre su gente.
Yo creo que la pérdida que ha tenido la causa de Cuba con el fallecimiento de Julito es algo irreparable, es algo triste. El exilio, yo creo que estamos de luto, pero más que de luto es el sentimiento de haber perdido a un cubano que luchó con un ahínco y un patriotismo increíble.
El féretro ingresó a la iglesia escoltado por familiares inmediatos. Dolor y luto por la desaparición física de alguien que, según ha llegado, fue especial.
Para mí es una gran tristeza porque era un gran amigo, una gran persona y un gran brigadista.
En su cuenta en Twitter, el congresista Mario Díez Valar dijo que González Rebull fue un héroe de guerra y orgulloso miembro de la Brigada 2506. Fue firme en su lucha por una Cuba libre y democrática hasta su último día. En los días de la insurrección armada en la isla. En la primera década de 1960, participó en misiones aéreas que dejaron caer equipos y pertrechos a los combatientes anticastristas en las montañas del Escambray y otras zonas del país. Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martí.
Y la cubano-estadounidense Bárbara Lagoa asumió el cargo de la primera jueza hispana en el Tribunal Supremo de la Florida tras ser nombrada por el nuevo gobernador Ron DeSantis, quien le encomendó que acabara con el activismo judicial. DeSantis anunció la designación de Lagoa aquí en Miami, en la Torre de la Libertad, durante su primer acto público como gobernador, y destacó la experiencia judicial de Lagoa y su historia familiar como hija de exiliados. El nuevo gobernador declaró que los jueces no pueden legislar desde el banquillo y encargó a la cubano-estadounidense la tarea de aplicar la ley y la Constitución como están escritas.
Radio Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados.
Tenemos ahora la noticia en perspectiva, y en la noticia en perspectiva la alusión a este contrato que han entablado la Federación Cubana de Béisbol y las Grandes Ligas. En Cuba han dado a conocer que hay un impuesto precisamente por esta situación, pero también han dicho que los peloteros que sean contratados para jugar en las Grandes Ligas podrían viajar a Estados Unidos y Canadá con sus familiares. Comentó sobre esto el periodista Iván García desde La Habana en entrevista con Tomás Cardoso.
Bueno, ¿qué nos puedes aportar del tema del béisbol? Durante el fin de semana, autoridades de la Federación Cubana de Béisbol dijeron que los peloteros contratados mediante el acuerdo pactado con las Grandes Ligas podrán viajar a Estados Unidos en unión de sus familiares, los cuales recibirán junto al atleta, ¿no?, pues una visa de trabajo para permanecer en los Estados Unidos. ¿Cómo está fluyendo esto en la capital cubana?
Sí, bueno, yo tuve acceso a esa entrevista, bueno, he leído el distinto reporte de Cuba, el propio Partido Noticias. Es lo que se sabe, ¿no?, que si en caso de lo que se ha contratado, bueno, una visa de trabajo tanto de Estados Unidos, de Canadá, en caso de que sea este el equipo este de, que hay en la Grandes Ligas de Canadá, los Azulejos, Toronto, ¿no? Uh-huh. Y luego, pero también hay un poco ahora de, se ha suscitado, según tengo entendido, tuve contacto con una persona que es muy entendida ahí en la Federación Cubana de Béisbol, está un poco escéptico, ¿no?, porque bueno, te están al tanto en las últimas declaraciones del senador Marco Rubio, que ellos espera que puede que al final también la administración de Donald Trump interpare o le ponga freno a este negocio, por lo menos que acatando de que la Federación Cubana, porque todo esto parte de que la MLB considera que la Federación Cubana no es un ente independiente, no es una institución del gobierno, ¿no? Cosa que yo creo que sea así.
Sí, eso es bien complicado, pero en Cuba todos están...
Sí, claro, siendo honesto, ¿no? Forma parte de... Pero ahora mismo tú ves los juegos de pelota, si la puedes ver los jugadores desde el tiempo y verás que está el Josie Voto, la campaña esta, por lo decir, forma parte, incluso los equipos se conforman ahí la sede del partido provincial de cada provincia, ¿no? Entonces, está un poco que se puede desmoronar este sueño, ¿no? Este hecho que fue histórico realmente para los fanáticos, para los propios peloteros, ¿no? Por su seguridad, sobre todo, que yo creo que es lo que más le beneficia. Y luego está el dilema este que, sobre todo los fanáticos del cobro de los impuestos, de que si por fin, aparte del 15, el 15 al 25% que cada equipo que se contrata un pelotero le pagaría a la Federación Cubana, también tiene que pagar impuestos. Ellos han dicho que no, tengo entendido que no, porque sí, en el caso de lo que juegan en Japón le cobran un 20%, que según ellos se desglosa es 15 para el Inter y 5 para la Federación de Pelota. Es decir, eso no me queda claro todavía. Pero por lo demás, te digo, hay un compás de espera.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América. Caracas. El gobernante Nicolás Maduro arranca hoy su controvertido segundo sexenio con un panorama muy difícil, una creciente presión internacional y una crisis sin precedentes. Bolivia. El exmandatario boliviano Jorge Tuto Quiroga afirmó que la asistencia del mandatario Evo Morales a la ceremonia de investidura de Maduro será un papelón internacional. Estados Unidos. El presidente Donald Trump aseguró que la reunión con los líderes demócratas del Congreso para desbloquear el cierre parcial de la administración fue una pérdida total de tiempo e insistió en que no habrá acuerdo sin un muro en la frontera con México. Europa. Londres. El Parlamento ha forjado por primera vez una mayoría en torno al único punto que parece unir a algunos conservadores y laboristas en la guerra del llamado Brexit. Sevilla. El pacto con la extrema derecha permite al Partido Popular y a la formación Ciudadanos tomar el control de la Junta de Andalucía. Oslo. La policía de Noruega ha confirmado que Anne Elizabeth Hagen, la esposa de un conocido millonario de ese país nórdico, se encuentra secuestrada desde hace 2 meses y que los supuestos captores han pedido un rescate en criptomoneda para lograr su liberación. Asia, Corea del Norte. El tren blindado utilizado por el líder norcoreano Kim Jong-un partió de regreso de Pekín a Pyongyang y en las últimas horas el líder comunista ha dicho que está dispuesto a seguir reuniéndose con el presidente Trump con vistas a la desnuclearización de la península. Filipinas, cientos de miles de fieles participan en la procesión anual del Nazareno Negro en Manila. Israel, un exministro de ese país, acepta 11 años de cárcel tras ser acusado de espiar a favor de Irán.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radioyentes, porque el 2019 tiene que ser el año del cambio, Radio Martí también cambia. Y por eso le ofrecemos nuevos programas, así como programas favoritos de siempre. A partir del lunes 14 de enero, comenzando a las 5 de la mañana, vuelve Alborada Guajira, un programa para los campesinos cubanos. A las 8, Levántate Cuba, con un nuevo estilo y con nuevas secciones. A las 9 de la mañana, presentaremos Querer es Poder, con la licenciada Alexandra Mas y sus consejos para la mujer, la familia y cómo enfrentar los retos de la vida. Y a las 9:30, Lucy García nos presenta De Mujer a Mujer, todos los temas que le interesan a la mujer y, por supuesto, también al hombre. En la tarde, más cambios y ya le vamos a contar. Recuerde, a partir del 14 de enero.
El frente frío que afectó la región occidental de Cuba en las últimas horas se haya ahora extendido desde las aguas del Atlántico sobre el sur de las Bahamas y las provincias de Villa Clara y Cienfuegos. En cuanto al pronóstico para Cuba, parcialmente nublado, con chubascos ocasionales en occidente y el centro, poca nubosidad en la región oriental. Mínimas entre 17 y 20 grados, máximas entre 23 y 26, con vientos del norte de 10 a 25 kilómetros por hora, y en el mar, oleaje en los litorales norte, occidental y central, y poco oleaje en el resto.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La salud pública en Cuba ha sido una de las grandes mentiras publicitarias de la dictadura cubana. Ha servido junto a la otra gran falsedad de la educación, el deporte, como argumento para justificar la represión y los 60 años de falta de libertad y violación de todos los derechos humanos. Todos ustedes saben, todos los que escuchan estos comentarios, que la salud pública para la población es deficiente, que no hay antibióticos ni medicina, que los familiares que viven en el extranjero tienen que enviarle aspirinas, vitaminas y toda clase de medicamentos. Los dirigentes de la dictadura culpan al embargo norteamericano de la falta de aspirinas, por ejemplo, como si este analgésico fuera una fórmula secreta que solamente puede fabricarse en los Estados Unidos. Cuba puede comprar aspirinas en decenas de países con los que mantiene relaciones comerciales: Canadá, España, Francia, Alemania, Argentina, Japón, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué no lo hace? Porque ustedes, el pueblo de a pie, no les interesa. No les importa que sufran dolores de cabeza, fiebre y otras enfermedades que se aliviarían con las aspirinas. Porque ellos y sus familiares sí disponen de esos productos y, por supuesto, los hospitales para los mayimbes de la dictadura y los hospitales para extranjeros, en esas instalaciones nada falta. Y son hospitales como los de cualquier otro país capitalista, con lo último en tecnología, en equipos y nuevos medicamentos, lugares limpios, impecables, higiénicos. Cuando mis conferencias por el mundo sobre la realidad cubana me preguntan por la salud pública, siempre doy la siguiente respuesta: si la salud pública en Cuba es tan buena y eficiente, ¿por qué en Miami, España y otros países hay farmacias que viven del negocio de enviar medicinas a Cuba? Y les pregunto a ustedes, por ejemplo, si conocen a alguien, un argentino, por ejemplo, que viva en Estados Unidos, o un español que viva en el Brasil, que ellos tengan que enviarle a sus familiares en Argentina o en España aspirinas, vitaminas, antibióticos o cualquier otro tipo de medicamentos. Yo mismo, tiempo atrás, tuve que enviar tubos anestesia a un familiar que vive en Matanzas porque no había anestesia para que el dentista pudiera extraerle unas piezas. A los 60 años de dictadura, la situación de la salud pública en la isla es deplorable. Han tenido que admitir recientemente que el órgano oficial del Partido Comunista, el mentiroso periódico Granma, que se ha disparado la mortalidad infantil en la isla, y ofrecen cifras que son absolutamente falsas porque son mucho más altas de lo que la dictadura admite públicamente. En mi próximo comentario seguiré con este tema y les informaré de lo que ocurre en algunos hospitales de Cuba y que, por supuesto, la dictadura oculta. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Científicos de la NASA intentan, a través de un proyecto denominado HEAVY, descifrar cuánto carbono almacenan los bosques, por lo que acaban de lanzar un satélite que finalmente les dará una medida exacta. Miguel Ángel Rivera amplía.
Los árboles constituyen una gran parte de lo que los científicos llaman la biomasa del bosque.
Cuando hablamos de la biomasa del bosque, todo eso es lo que pesan los árboles. Si conoces su biomasa, la mitad de la biomasa de un árbol es carbono.
Y saber exactamente cuánto carbono del planeta está encerrado en esos árboles, un proceso llamado secuestro de carbono, ha sido algo que los científicos de la NASA han querido hacer durante mucho tiempo.
Es realmente crítico que entendamos cuál es el contenido actual de carbono del bosque en la actualidad. Necesitamos un buen mapa global de dónde se encuentra el carbono. Y la razón por la que lo necesitamos es que cada vez que cortamos árboles vamos a liberar el carbono en la atmósfera y no sabemos cuánto carbono están liberando.
Y ahora van a obtener su mapa global gracias a un satélite del tamaño de un refrigerador que se lanzó a principios de diciembre y pronto se desplegará en la Estación Espacial Internacional.
JEDI es un laser altimeter.
JEDI es un altímetro láser, por lo que es un instrumento óptico activo. Tenemos láseres que emiten pulsos de luz que viajan hacia la Tierra, se reflejan en la Tierra y luego recibimos la reflexión.
La medición exacta de esa reflexión permitirá a los científicos determinar la altura y el peso exacto de los árboles en el bosque y en su vecindario. Y saber eso ayudará a los científicos a descubrir no solo la cantidad de carbono que se almacena, sino también las áreas donde hay espacio para sembrar más árboles y la cantidad de carbono que la deforestación está liberando a la atmósfera. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Muy adelantadas van las negociaciones para la pelea entre el invicto argentino Brian Castaño y el ex campeón mundial profesional y titular mundial amateur, el guantanamero Erislandy Lara, para el próximo 2 de marzo en Brooklyn, Nueva York. Se pudo conocer ayer miércoles por parte de varias fuentes. Esta pelea sería por el cetro regular del peso super welter de la AMB, o sea, de la Asociación Mundial de Boxeo. Desde hace varios meses se está negociando el combate y de hecho se habló de un acuerdo de palabra para hacer la pelea en enero, pero la agenda de la compañía de promoción Premier Boxing Champion los fue llevando hasta el tercer mes del año y todo indica que será el día 2 en territorio de Nueva York. Invicto en 15 combates profesionales, de los cuales ha ganado 11 por la vía rápida, la pelea ante Lara será sin duda un combate muy difícil para Castaño, quien fue campeón interino de la Asociación Mundial de Boxeo en las 154 libras desde noviembre del año 2016. Tanto en el 2017 como en el 2018, Castaño combatió en solo una ocasión. Michael Soro y Cédric Bitu fueron sus rivales, ambos en territorio francés, y aunque con récords decentes, ninguno se acerca a la oposición que podrá darle el cubano Lara, ansioso, por cierto, de recuperar el trono en las 154 libras. Lara, quien aparece con récord profesional de 25 éxitos, 3 derrotas, 2 empates y ganó 14 peleas por la vía rápida, viene de sufrir su segunda derrota como profesional en un duro combate contra el norteamericano Jarek Hur, en el que este último, con una caída dramática, le sacó el combate unificatorio al cubano y significó un doloroso fracaso para el peleador de Guantánamo, quien reside en Houston, estado norteamericano de Texas. Debe ser un gran combate entre Brian y Erislandy. Para muchos, el favorito es el zurdo de Guantánamo. Otro de los detalles a definir es si la pelea será transmitida por Showtime, la cadena de televisión, o por Fox. Sin embargo, esa será decisión de Al Haymon y Premier Boxing Champion. Mientras tanto, el argentino Castaño y el cubano Lara esperan que se concrete el combate por la faja de las 154 libras avalada por la Asociación Mundial de Boxeo, que tiene a Hur como supercampeón. Por último, el equipo de los Vigilantes de Texas y el lanzador estadounidense agente libre Shelby Miller han llegado a un acuerdo por una temporada. El contrato será por $2 millones, pero Miller pudiera ganar incluso más con incentivos por su desempeño, según una fuente informó a Mar Ferizán de MLB.com. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305 437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano. Con Gilberto Reyes.
De lunes a viernes intentamos con muchos ingredientes hacer un revoltillo que disfrutamos en cualquier lugar que estemos. Reunir a los cubanos, fácil. Para unirlos, el revoltillo.
Nosotros seguimos siendo revoltillos.
Voltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com. Revoltillo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Cuba tiene el gobierno más autoritario de América Latina según el índice de democracia. Filman video de insectos en un hospital de La Habana. Jueza cubano-americana se convierte en la primera hispana en el Tribunal Supremo de la Florida. Aquí en Miami dan cristiana sepultura al brigadista Julio González Rebull. Fracasa en Washington, esfuerzo por destrabar el gobierno de Estados Unidos. Entre tanto, llega a Irak el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo. Y una corte en Guatemala anula la decisión del presidente de expulsar a la Comisión Internacional contra la Impunidad.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a la información en esta emisión de Radio Martí Noticias. 2 horas de información con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. En el control de audio, Teudy Giró. La producción es de Danilo Fuentes Viñoli. En la sala de redacción, Alex Rivero y Alberto Müller. Les habla Rafael Martínez Sexto. Comenzamos ya el recorrido informativo. Cuba comunista tiene el gobierno más autoritario de América Latina en el 2018, según el índice de democracia que cada año publica la revista británica The Economist. El lugar de Cuba en la lista empeoró con el traspaso de poder de Raúl Castro al sucesor designado y actual gobernante Miguel Díaz-Canel y con la persistencia de un único partido político permitido, el Partido Comunista. 2 gobiernos latinoamericanos, Uruguay y Costa Rica, quedaron entre las primeras 20 naciones con más garantías democráticas que encabezan Noruega, Islandia, Suiza, Nueva Zelanda y Dinamarca. Los analistas de Economist toman en cuenta para hacer esta lista factores como los procesos electorales y el pluralismo, además del funcionamiento del gobierno, la participación política, la cultura política democrática y las libertades civiles. Estados Unidos cae en la categoría de democracias en desarrollo, superado por países como Chile y seguido por Francia e Italia. En Cuba, entre tanto, periodistas independientes alertan de un incremento de la represión en su contra este año, en el 2019. Tomás Cardoso informa.
Comunicadores cubanos independientes denuncian el incremento de las amenazas de las autoridades cubanas con implicarlos en el delito de usurpación de la capacidad legal. Este es el caso de Vladimir Turró en la capital.
Que ya tenían preparado varios expedientes sobre el tema de usurpación de capacidad legal. Nos van a empezar a encauzar a varios periodistas, entre los cuales me encuentro yo, que los iban a mandar a la fiscalía en cuanto nada más se aprobara la constitución.
Desde Cienfuegos, el comunicador Alejandro Turballadares enfrentó durante el último año una acusación por este delito.
Durante parte del proceso cambió la acusación de usurpación de poderes. Sin embargo, me aplicaron el artículo 8, inciso 2 del Código Penal, que establece el decomiso de medios de trabajo.
Por su parte, en Guantánamo, el director de Palenque Visión, Rolando Rodríguez Lobaina, también fue amenazado durante su arresto el pasado 24 de diciembre.
Lo que sí está trazado en la agenda es desarticular las actividades del periodismo independiente. ¿Y qué significa esto? Sencillo, hacer presión, amenazar, quitar los medios, arrestos arbitrarios, todo este tipo de hostilidades.
Y para el abogado y periodista Alberto Méndez Castelló, el régimen tiene un doble estándar sobre el periodismo en Cuba.
En el mundo esclavo este que vivimos de Cuba, hay decenas de periodistas trabajando en emisoras de radio, de televisión, en internet y demás, en medios oficiales, que no están acreditados, no tienen títulos de periodista.
El delito de usurpación de capacidad legal en el artículo 149 del Código Penal dice así: se sanciona al que con ánimo de lucro u otro fin malicioso causando daños o perjuicios a otro realice actos propios de una profesión para cuyo ejercicio no está habilitado, por el cual puede ser condenado de 3 meses a 1 año de privación de libertad. Tomás Cardoso, Radio Martí.
En Cuba también continúa la batalla de los artistas independientes en contra del decreto 349. Precisamente la curadora Yanelis Núñez revela desde La Habana algunas de las actividades que su grupo continúa realizando.
Nosotros ahora mismo nos estamos reuniendo ahora en una segunda etapa de trabajo, ¿no? de campaña, porque el gobierno realizó como una jugada, ¿no? Una jugada, digamos, para diseminar un poco la campaña. Se sentó en la mesa redonda, dijo que iba a implementar el decreto progresivamente, que no se le iba a imponer a espacios independientes, que al final aún no tienen ninguna legalidad o estatus jurídico. Pero de algún modo nosotros nos estamos reuniendo para reorganizar, ¿no?, en pos de esta supuesta nueva etapa, ¿no?, se enfrenta ahora a la campaña. Algo muy reciente que comenzó es un proyecto de Leonardo Perea, que está convocando a todas las personas interesadas en el matrimonio igualitario y en la derogación del decreto 349, que está convocando a todas las personas que quieran llegarse a su casa. Él hizo un collage homoerótico y todas las personas pueden ir allá a postar, y entonces va a ir posteando en Instagram, Facebook, en diferentes plataformas digitales y redes sociales. Eso es una de las acciones que ahora mismo que se están desarrollando. Recién comenzó ahí en la casa de Micheles en Marianao, pero ahora mismo nos estamos reorganizando con respecto, vamos a seguir haciendo acciones en cada grupo por separado. El grupo de San Isidro, quizás el grupo de los 30 también está organizando varias cosas, pero también vamos a hacer cosas juntos que en su momento vamos a ir revelando, ¿no?, por cuestiones de seguridad o de estrategia propia de trabajo.
Desde el año pasado, y a pesar de una fuerte represión del régimen contra ellos, artistas independientes han protagonizado varias campañas en contra del decreto 349. Y de libertad, de acabar con el hambre y la miseria, son los temas de que hablan los cubanos entrevistados por la UNPACU en la región oriental de la isla. Luis Guardia presenta sus testimonios.
A 60 años de la llegada del régimen castrista al poder, muchos cubanos desean que este 2019 finalmente les devuelva el deseo de restablecer la democracia en la isla.
Mi deseo sería ver mi pueblo feliz, contento en la patria donde vive, sin tener que emigrar a otros países a buscar lo que en el suyo no tiene.
Que se acabe el comunismo, para terminar con el hambre, con la miseria, con la necesidad, para que nuestros hijos, nuestros nietos, el día de mañana puedan estar en una Cuba libre y de
La Unión Patriótica de Cuba recogió el sentir del cubano de a pie en la región oriental de la isla.
Es que el cubano se libere del miedo que tiene a la dictadura y que deje de cooperar con ella. Y que le exija que se le respete las libertades y derechos que tanto este gobierno les viola.
Deseo que se acabe la dictadura de Raúl Castro y Díaz Canel. Deseo que los cubanos vivan una nación que practique la democracia y que se respeten todos los derechos y libertades del pueblo.
A los reclamos políticos se unen los sociales y económicos.
Más libre de expresión y que bajen los precios.
Lo que necesita es la alimentación. Yo soy como madre, un paquete de leche cuesta 50 pesos, el tomate 20 pesos y yo quisiera que se resolviera la situación.
2019 recién comienza y el cubano de a pie tiene como cualquier otro ser humano el derecho a vivir en libertad, el derecho a poder expresarse libremente. Libertades que no disfruta desde hace 6 décadas. Luis Guardia, Noticiero Televisión Martí.
Como decía Luis Guardia, reclamos políticos y también reclamos sociales y económicos. Para muchos, mucho más importantes los económicos. El régimen cubano, entre tanto, sigue sin ofrecer soluciones a la población ante la escasez de alimentos básicos como el pan y el huevo. Escasez, o como dicen en Cuba, el pan y el huevo están perdidos. Para muchos cubanos, como Joel Espinosa e Ileana Hernández, lo que se está viviendo en Cuba es el comienzo de otro periodo especial.
No hay una mejoría y cada día se agrava más esta situación. Estamos pasando por un periodo que no sé si es parecido al periodo especial, pero estamos muy mal con el abastecimiento de la alimentación.
Lo que más golpea es el pan. La bloguera y comunicadora Ileana Hernández vive en La Habana.
Siguen sin vender el pan por la libre. El único pan que se está vendiendo es el pan que viene por la libre. Y cuando aparece el pan por la libre, que antes costaba 5, se lo venden en 15 pesos.
En Santa Clara, el cuentapropista Joel Espinosa retrata la misma situación.
Hay personas que hacen cola en el pan de días anteriores para poder comprar el pan liberado. El pan redondo, este pan este de la población normal, tiene una tan pésima calidad que lo compras por la mañana y por la tarde en ocasiones ya está medio verdoso, que no se puede prácticamente ingerir.
Y viene con la misma mala calidad de siempre, con muy mala calidad, y es lo que se tiene que conformar la población.
Eso en cuanto al pan. ¿Qué dejamos para el huevo?
El huevo no habla, ya el huevo parece un plato exótico acá en Cuba. Los huevos que venden normados una vez al mes y cuando estén disponibles.
El huevo por la libreta en La Habana es a 10 huevos por personas al mes.
Y curiosamente, toda esta crisis está pasando mientras en el Hotel Iberoestar Grand Packard en La Habana se celebra un evento culinario de lujo organizado por Luis Cuesta Peraza, la esposa de Díaz-Canel, con amplia repercusión en la prensa oficial.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
El presidente Donald Trump aseguró en las últimas horas que la reunión con los líderes demócratas del Congreso, Nancy Pelosi y Chuck Schumer, para desbloquear el cierre parcial de la administración fue una pérdida total de tiempo e insistió en que no habrá un acuerdo sin un muro en la frontera con México. Trump señaló en su cuenta de Twitter que acababa de salir de la reunión con Chuck y Nancy y que había sido una pérdida total de tiempo. Los líderes demócratas, por su parte, se quejaban de que el gobernante hubiera dado por terminada de forma abrupta la reunión. Recalcó Nancy Pelosi precisamente acerca de la reclamación que están haciendo los demócratas. Y por su parte, el presidente dijo, pregunté qué va a ocurrir en 30 días si rápidamente desbloqueo la situación. ¿Van a aprobar la seguridad fronteriza que incluye un muro o barrera de acero? Y dice Trump que Nancy Pelosi dijo no. Entonces Trump dijo adiós, nada más funciona, recalcó tras el breve encuentro en la Casa Blanca. Mientras cientos de miles de trabajadores federales continúan viéndose afectados por el cierre gubernamental, tenemos detalles desde Washington con Jorge Agobián.
El cierre de gobierno mantiene a agencias y dependencias federales cerradas, pero más allá de puertas clausuradas.
Queremos volver a trabajar, necesitamos volver a trabajar porque tenemos cuentas que pagar.
Como Maryland, otros cientos de miles de trabajadores federales se encuentran afectados por el cierre parcial de sus oficinas. Otros, como el caso de William Bozeman, oficial de prisiones en Carolina del Norte, están llamados a trabajar, pero sin goce de sueldo.
Tratamos con los presos todos los días y ponemos nuestras vidas
horas en la línea todos los días. No es diferente a cualquier otra agencia de cumplimiento de la ley. Sin embargo, no estamos siendo compensados por eso. ¿Quién querría levantarse e ir a trabajar y no saber cuándo se le pagará?
Servicios esenciales como el sector aeronáutico continúan funcionando normalmente, pero detrás hay miles de trabajadores que tal vez podrían no percibir sus sueldos desde el viernes si el cierre parcial continúa, asegura Drew McQueen, vicepresidente regional de la Asociación Nacional de Controladores del Tránsito Aéreo en Great Lake.
No importa de qué lado político estás, nadie debería dejar de recibir su pago por el trabajo que hace.
Jorge Agobián, Washington.
Entre tanto, migrantes centroamericanos han reaccionado al discurso del presidente Trump sobre la crisis migratoria. Hay información también desde Washington, pero ahora en la voz de Luis Alberto Facal.
Centroamericanos que permanecen en refugios en Tijuana, México, con la esperanza de ingresar a Estados Unidos, dijeron que estaban decepcionados por lo que caracterizaron como el mensaje negativo del presidente Donald Trump el martes por la noche en un discurso televisado. Los migrantes, que observaban el discurso de Trump en México, rechazaron su demanda de un muro fronterizo. Wendy Munguía es una migrante de El Salvador.
No sé a qué se refiere que seamos un peligro para el país de él, si pues la mayoría de los que están allá del otro lado pues somos migrantes y son los que están trabajando ahí, ¿me entiendes? Yo creo que es más los migrantes somos los que nos desempeñamos trabajando que ellos.
Salomón López es un migrante de Guatemala.
Porque nosotros no llegamos a robarle a él lo que llegamos a trabajar, a construir más el país.
El presidente Trump tiene otra reunión de alto nivel con los líderes del Congreso en la Casa Blanca el miércoles para discutir el financiamiento de la seguridad en la frontera y poner fin al cierre parcial del gobierno que ahora está en su 19º día. En su respuesta al discurso del presidente, los líderes demócratas de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, acusaron al presidente de tergiversar la situación en la frontera y le instaron a reabrir los departamentos del gobierno cerrados para que cientos de miles de trabajadores federales puedan cobrar sus salarios. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Venezuela. 6 años después de iniciar su primer mandato en medio de los sobresaltos que generó el fallecimiento de Hugo Chávez, Nicolás Maduro arranca hoy su controvertido segundo sexenio con un panorama nada fácil, con una creciente presión internacional y una crisis sin precedentes. Por su parte, el nuevo presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, y el vicepresidente de ese organismo, Stalin González, han reiterado en una teleconferencia del Consejo Atlántico que Maduro, en definitiva, usurpa a partir de hoy el cargo de jefe de Estado. Michelle Sagué informa.
En la teleconferencia, los nuevos líderes de la Asamblea Nacional de Venezuela hablaron sobre el papel que ha de cumplir el organismo, su presidente Juan Guaidó.
Nos corresponde como Parlamento en los próximos días ejercer la mayoría legislativa para poder que cese la usurpación en este momento, producto del vacío que hay tanto en la Constitución, porque no prevé esta situación, como en el mandato presidencial, y lograr un gobierno de transición que lleve una elección libre. Estas son 3 fases. Queremos crear el Fondo de Regulación de Activos producto de la corrupción, queremos autorizar el ingreso de ayuda humanitaria, queremos poder hacer operativo y hábil al Parlamento para solucionar los problemas de la gente, evaluar ante la pretendida retirada de Nicolás Maduro del sistema interamericano, del cual formamos parte, poder, uno, frenar ese proceso y la potencial nombramiento de delegados, alguna especie similar para que sea representada Venezuela.
También hablaron del rol de la diáspora venezolana en esta nueva etapa. Nuevamente el presidente Juan Guaidó.
Hay que verlo en 2 dimensiones. Atender la situación actual de los venezolanos en este momento en los países donde han llegado, pero también generar los incentivos para regresar. Tiene que ver con el cese de la crisis política en Venezuela, generar oportunidades e incentivos que debemos ir pensando para la vuelta al país.
Ambos participaron en una teleconferencia con el Atlantic Council, un centro de estudios sobre asuntos internacionales en Washington, D.C. Para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
El régimen de Maduro amenazó ayer a los países del Grupo de Lima con medidas diplomáticas si no rectifican en 48 horas su postura respecto al gobierno de Nicolás Maduro, a quien le pidieron en su última declaración que no asuma un nuevo mandato de 6 años, desconocido por ese globo, ese bloque, quiero decir. En un comunicado, la Cancillería de Venezuela dijo que este 10 de enero Nicolás Maduro tomará posesión de la presidencia de la República junto al pueblo, los militares y los países que lo respaldan. Y mencionó entre esos países a Cuba, Bolivia, Nicaragua y Turquía. El Grupo de Lima, que está conformado por 14 países, anunció que sancionará al gobierno de Venezuela con medidas como expulsión y congelar las cuentas de funcionarios venezolanos. Mientras, en relación con Nicaragua, la organización no gubernamental Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos publicó un informe actualizando las víctimas de la represión llevada a cabo por el régimen de Daniel Ortega. Según esa entidad, al menos 561 muertos y 4.578 heridos es el saldo hasta el momento, consecuencia de la crisis. La cifra de muertos y heridos ha crecido desde el anterior informe de la ONG, publicado el 23 de noviembre. El gobierno de Nicaragua hasta ahora ha reconocido solamente a 199 muertos durante la crisis que cataloga de intento de golpe de Estado. Y en Naciones Unidas, la decisión del gobierno guatemalteco de Jimmy Morales de suspender la Comisión Internacional contra la Impunidad en ese país ha sido un tema abordado por la prensa. De ello nos informa desde New York, Carmen María Rodríguez.
Stefan Dujarric de la Riviere, vocero de la Secretaría, afirmó que Naciones Unidas no se pronuncia sobre los asuntos internos legales de Guatemala, al añadir que el secretario general espera que el gobierno guatemalteco respete su compromiso con la comisión que abarca la seguridad de los miembros que la integran. Al ser cuestionado sobre la vigencia de la comisión, el vocero Dujarric respondió:
¿Cómo funciona la comisión? Eso está en manos del comisionado Iván Velásquez, no en manos del secretario general. Para el señor Guterres, el principio que él promueve es que la comisión tiene que continuar realizando su labor, que el acuerdo se haya vigente hasta septiembre del 2019. ¿Cómo se organiza la comisión? Eso es una decisión de la entidad. Miembros de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala ya han iniciado su partida del país, luego de una exitosa gestión de 11 años al colaborar con fiscales guatemaltecos y encauzar a legisladores corruptos, así como a 3 expresidentes. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
La Cuba que vives. Muéstrale al mundo la Cuba que vives. Haz de tu teléfono celular una ventana a la isla. Envíanos una foto que cuente tu vida diaria en la ciudad donde vives. Tus vivencias son muy importantes para nosotros. Por eso te invitamos a participar en La Foto del Día. Envíanos tu imagen con su historia a lafotodeldiacuba@gmail.com y compartiremos tus vivencias en nuestras redes sociales y página web. Muéstrale al mundo la Cuba que vives en La Foto del Día. Foto del Día. Porque una imagen vale más que mil palabras.
El frente frío que afectó la región occidental de Cuba en las últimas horas de la noche del miércoles se halla ahora extendido desde las aguas del Atlántico sobre el sur de las Bahamas y las provincias de Villa Clara y Cienfuegos, penetrando el noroeste del Caribe hasta las costas de Belice. Para Cuba el pronóstico es de parcialmente nublado el cielo, con chubascos ocasionales en las regiones occidental y central, poca nubosidad en la región oriental con nublados en la tarde y lluvias aisladas desde Camagüey hasta Guantánamo. La mínima entre 17 y 20 grados en occidente y centro, entre 20 y 23 en la región oriental. La máxima entre 23 y 26 en occidente y 28 y 31 en la oriental, con vientos del norte de 10 a 25 kilómetros por hora. Y en el mar, oleaje en los litorales del norte, occidental y central, y poco oleaje en el resto de los litorales. Está usted en sintonía de Radio Martín Noticias. En una escala no anunciada, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, visitó a Irak. El propósito de la visita, según nos cuenta Cristina Caicedo Smith, ha sido tranquilizar a funcionarios iraquíes y asegurarles de que Washington sigue comprometido con la lucha contra el Estado Islámico.
En el marco de la visita de Pompeo, el primer ministro iraquí Abdel Abdul Mahdi prometió fortalecer los vínculos con Estados Unidos y otros países de la coalición internacional para continuar la lucha en contra del grupo Estado Islámico.
Con respecto al secretario Pompeo, por supuesto, él es un aliado, representa a un país amigo, tenemos muchas cosas en común, están en la coalición internacional que ayuda a Irak a derrotar a Daesh aquí en Irak.
El primer ministro además agregó que se discutirán otros problemas que Irak tiene con países de la región.
Todos los asuntos relacionados con Irak y profundizar nuestras relaciones económicas, las relaciones educativas con Estados Unidos.
Esta semana el diplomático estadounidense dijo que la retirada de las tropas no restaría valor a los esfuerzos de Estados Unidos por marginar a Irán. Mike Pompeo dio inicio a su viaje desde Amán y también tiene previsto visitar el Cairo, Doha, Riyadh, Muscat y Kuwait en el viaje más largo desde que asumió el cargo el año pasado. Cristina Caicedo Smith, Washington.
El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, dijo en su discurso de Año Nuevo que una segunda cumbre entre el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, y el presidente Donald Trump se va a celebrar pronto. Moon afirmó en su alocución que el diálogo para lograr la paz y la desnuclearización de la península coreana sigue expandiéndose en este momento y se va a impulsar más este año. Por su parte, Kim Jong-un, quien se reunió en Pekín esta semana con el presidente chino Xi Jinping, ratificó su compromiso con la desnuclearización y su voluntad de compartir con China la evolución de las negociaciones que mantiene con Estados Unidos. La campaña del gobierno de Nigeria para vacunar a más personas contra la fiebre amarilla parece estar avanzando. El gobierno se ha asociado con la Organización Mundial de la Salud y otros organismos como UNICEF para inmunizar a más de 26 millones de personas. Henry Llanos nos da más datos.
Una muestra de la población nigeriana visita un centro de vacunación en la capital, Abuja. Ellos están allí para recibir la vacuna contra la fiebre amarilla. Débora Adiche llegó con su hija.
Hemos aprendido que está matando a la gente, así que no tenemos que esperar a que nos suceda. Por eso vinimos a recoger la vacuna y yo también la traje a ella.
Esta es la segunda fase de la mayor campaña contra la fiebre amarilla de Nigeria. Abarca 6 estados, incluido el territorio de la capital federal. Los expertos dicen que si un porcentaje suficientemente alto de la población está inmunizado, la enfermedad no se propagará. Nigeria espera alcanzar ese punto en 5 años. Se cree que alrededor de 39 millones de personas entre 9 meses y 44 años de edad serán vacunadas para fines de 2018. La gerente del programa de inmunización en Abuja, Salome Toh, dice que el esfuerzo está teniendo un impacto.
El gobierno y las organizaciones internacionales compraron las vacunas, proporcionaron logística y hay un plan nacional para cubrir este grupo de edad en todo el país. Primer trimestre del próximo año, otros estados también van a hacer la campaña.
Nigeria está en la primera línea de la batalla mundial para eliminar la fiebre amarilla en los próximos 10 años. Henry Llanos, Voz de América.
Y ahora, la música lo indica, llega el momento de los deportes. Aquí está Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Muy adelantadas van las negociaciones para la pelea entre el invicto argentino Brian Castaño y el ex campeón mundial profesional y titular mundial amateur, el guantanamero Erislandi Lara, para el próximo 2 de marzo en Brooklyn, Nueva York. Se pudo conocer ayer miércoles por parte de varias fuentes. Esta pelea sería por el cetro regular del peso super welter de la AMB, o sea, de la Asociación Mundial de Boxeo. Desde hace varios meses se está negociando el combate y de hecho se habló de un acuerdo de palabra para hacer la pelea en enero, pero la agenda de la compañía de promoción Premier Boxing Champion los fue llevando hasta el tercer mes del año y todo indica que será el día 2 en territorio de Nueva York. Invicto en 15 combates profesionales, de los cuales ha ganado 11 por la vía rápida, la pelea ante Lara será sin duda un combate muy difícil para Castaño, quien fue campeón interino de la Asociación Mundial de Boxeo en las 154 libras desde noviembre del año 2016. Tanto en el 2017 como en el 2018, Castaño combatió en solo una ocasión. Michael Soro y Cédric Bitu fueron sus rivales, ambos en territorio francés, y aunque con récords decentes, ninguno se acerca a la oposición que podrá darle el cubano Lara, ansioso, por cierto, de recuperar el trono en las 154 libras. Lara, quien aparece con récord profesional de 25 éxitos, 3 derrotas, 2 empates y ganó 14 peleas por la vía rápida, viene de sufrir su segunda derrota como profesional en un duro combate contra el norteamericano Jarek Hur, en el que este último, con una caída dramática, le sacó el combate unificatorio al cubano y significó un doloroso fracaso para el peleador de Guantánamo, quien reside en Houston, estado norteamericano de Texas. Debe ser un gran combate entre Bryan y Erislandi. Para muchos, el favorito es el zurdo de Guantánamo. Otro de los detalles a definir es si la pelea será transmitida por Showtime, la cadena de televisión, o por Fox. Sin embargo, esa será decisión de Al Haymon y Premier Boxing Champion. Mientras tanto, el argentino Castaño y el cubano Lara esperan que se concrete el combate por la faja de las 154 libras avalada por la Asociación Mundial de Boxeo, que tiene a Hur como supercampeón. Por último, el equipo de los Vigilantes de Texas y el lanzador estadounidense agente libre Shelby Miller han llegado a un acuerdo por una temporada. El contrato será por $2 millones, pero Miller pudiera ganar incluso más con incentivos por su desempeño, según una fuente informó a Mar Ferizán de MLB.com. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. Mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a la información para aquellos que sintonizan a partir de esta hora este espacio informativo de 2 horas, de 6 a 8 con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. En Cuba, el régimen continúa sus esfuerzos porque la población acuda masivamente y vote sí al proyecto constitucional, un referendo que tendrá lugar el 24 de febrero. Por su parte, la oposición realiza, sobre todo en las redes sociales, una campaña en favor de votar no o de abstenerse. Tendremos detalles en solo minutos. Teudy Giró está en el control de audio, Danilo Fuentes Viñoli en la producción y allá en la sala de redacción Alberto Müller y Alex Rivero. Les habla Rafael Martínez Sexto. El índice de democracia que cada año publica la revista británica The Economist señala que Cuba comunista tiene el gobierno más autoritario de América Latina. El lugar de Cuba en la lista empeoró con el traspaso de poder de Raúl Castro al sucesor designado y actual gobernante Miguel Díaz-Canel y con la persistencia de un único partido político permitido, el Partido Comunista. Los analistas de Economist toman en cuenta para hacer esta lista factores como los procesos electorales y el pluralismo, además del funcionamiento del gobierno, la participación política, la cultura política democrática y las libertades civiles. Entre tanto, desde La Habana llegan informes acerca de cómo el régimen perfecciona los métodos que está utilizando para apoyar la aprobación de la nueva Constitución, para que la población diga sí en ese referendo del día 24 de febrero. La opinión que nos llega es del ejecutivo del periódico digital 14 y medio, Reinaldo Escobar.
Hay una gran discusión sobre si está permitido o no está permitido la propaganda electoral en relación al referéndum, porque la ley electoral cubana proscribe la propaganda electoral relacionada con lo cuando hay candidatos para determinados cargos. Y claro, esto nunca se cumple por parte del gobierno. Pero en esta ocasión que se está lanzando el término del referéndum, ya el gobierno ha empezado a hacer una campaña que se ha visto sobre todo en la televisión, cuando hay juegos de pelota, en los noticieros, que ponen en un lugar una especie de pantallazo, de sombra, que dice yo voto sí. Además de eso, han estado entrevistando a jóvenes, a personas que se han estado pronunciando por las razones que tienen ellos para ir a votar y decir que sí. De alguna manera, eso yo diría que es el comienzo de una campaña, porque todavía, ellos son más analógicos que digitales, todavía no han empezado a colocar las vallas por la carretera y en los puntos más céntricos de la ciudad para entusiasmar a las personas por el sí. Lo cierto es que el hecho de que ellos hayan hecho una campaña por el sí denota, de alguna manera, que uno tendría el derecho de hacer una campaña por el no. Porque la única manera de prohibir una campaña por el no, desde el punto de vista ético y legal, sería prohibir las campañas.
Y se ha venido comentando también en las últimas horas la decisión del sucesor designado, Miguel Díaz-Canel, de reemplazar a los ministros de Transporte y de Finanzas y Precios, luego de que fueran ratificados en el mes de julio. Se trata de los primeros cambios en su gabinete desde que asumió el cargo en abril del 2018. Adel Izquierdo, ministro de Transporte, y Lina Olinda Pedraza, natural de Santa Clara y ministra de Finanzas y Precios, fueron sustituidos luego de haber sido nombrados por Raúl Castro durante su mandato. Ambos fueron liberados de sus cargos. Este es un eufemismo que utilizan allí en Cuba comunista para referirse a los purgados. Así lo señaló la emisora estatal Radio Reloj al leer un comunicado oficial sin ofrecer más detalles. Mientras, desde La Habana, la economista Marta Beatriz Roque Cabello precisamente opina sobre este reemplazo.
Se ha anunciado que fueron destituidos Adel Izquierdo, ministro de Transporte, y Lina Pedraza, que era la ministra de Finanzas y Precios. Fueron sustituidos, en el caso de Lina, por Macy Bolaños, que es una licenciada en Derecho. No tiene nada que ver con la economía, aunque han dicho que es una especialista en finanzas. Hemos caído en lo mismo que cuando Laje dirigía la economía, un médico. Entonces, bueno, todos los errores que se cometieron en aquel entonces, producto precisamente de que es una persona que no conoce lo que es la economía porque no es su especialidad. Y en el caso de Adel Izquierdo, bueno, pues han puesto un ingeniero mecánico que sí está muy vinculado a la actividad de transporte. Ahora, cabría analizar. Esto se hace porque vengan personas nuevas, porque Adel tenía 73 años, Lina 63, todavía estaba en una edad de trabajo, o se hace porque cometieron errores. Yo diría que ya era insoportable la situación del transporte y la dictadura acostumbra a hacer estas cosas porque hay una parte del pueblo que cree que al quitar al ministro va a haber una solución. Igual sucede con los cuentapropistas, que habrá una parte que crea que al quitar a esta mujer va a haber una solución para los graves problemas que hay con el cuentapropista.
Mientras, desde Cuba llegan más imágenes de la situación deteriorada que tienen los hospitales, sobre todo en La Habana. Pacientes y acompañantes de un centro médico allí en la capital cubana han grabado imágenes y testimonio en su estancia en el hospital entre insectos. Y uno de ellos contrasta su experiencia en Cuba con la imagen que proyecta el régimen sobre las misiones médicas. Amado Gil nos presenta los testimonios.
Las imágenes, aunque impactantes, no son nuevas para muchos cubanos. Cucarachas caminando por las paredes y por encima de una mesa con alimentos en una sala del Hospital Clínico Quirúrgico Miguel Enríquez, la antigua Benéfica, en el capitalino municipio de 10 de octubre. Judith Interñán es una paciente recién operada y, según le dijo a la agencia de noticias Cubanet, antes de operarse se contagió con piojos allí en el hospital. Hubo primero que quitarle los piojos y después operarla.
Tuvieron que cortarme todo el pelo para poderme operar, pero piojera.
¿Dónde es que has visto las cucarachas, los ratones?
¿Por qué parte? La cama, se cuelan por aquí, dentro de eso de la luz. Lo mismo guayabito, que ratones grandes. A veces aquí los pacientes tienen que limpiar.
El reportaje de CubaNet, del periodista Vladimir Turró, va a otra sala de la benéfica. Allí está Carlos Alberto Fernández cuidando a su anciano abuelo.
Hay varios insectos, por ejemplo, los ratones, cucarachas. Él estuvo como 10 días en terapia y también yo, no ratones, sino cucarachas también, tuvo que estar al tanto de todo, como él tenía la boca abierta, estaba casi inconsciente, podía tragarse.
Entre tanto, Interañán se queja también del servicio que recibe y contrasta lo que está viviendo con la imagen que da el gobierno con sus misiones médicas internacionales.
A veces me incomoda porque en otros países se extreman y aquí en Cuba somos como si fuéramos perros. Si somos todos cubanos, ¿por qué? Me pregunto el por qué.
En la página digital del Ministerio de Salud Pública de Cuba reza: el Hospital Universitario Miguel Enríquez tiene la misión de lograr satisfacer los requerimientos desde el punto de vista clínico-quirúrgico de la población de los municipios que atendemos con un elevado nivel de profesionalidad y humanismo. Amado Gil, Radio Martí.
Aquí en Miami recibió Cristiana Sepultura a Julio González Rebull, activista anticastrista que dedicó 60 años de su vida a la libertad de Cuba. Ricardo Quintana, que asistió a las honras fúnebres, recoge las declaraciones del empresario Diego Suárez y del ejecutivo de la Brigada 2506, Humberto Díaz Argüelles.
Familiares, amigos, hermanos de lucha se congregaron en la iglesia St. Peter and Paul para dar el último adiós a un hombre que deja memorias imborrables entre su gente.
Yo creo que la pérdida que ha tenido la causa de Cuba con el fallecimiento de Julito es algo irreparable, es algo triste. El exilio, yo creo que estamos de luto, pero más que de luto es el sentimiento de haber perdido a un cubano que luchó un ahínco y un patriotismo increíble.
El féretro ingresó a la iglesia escoltado por familiares inmediatos. Dolor y luto por la desaparición física de alguien que, según ha llegado, fue especial.
Para mí es una gran tristeza porque era un gran amigo, una gran persona y un gran brigadista.
En su cuenta en Twitter, el congresista Mario Díez Valar dijo que González Rebull fue un héroe de guerra y orgulloso miembro de la Brigada 2506. Fue firme en su lucha por una Cuba libre y democrática hasta su último día. En los días de la insurrección armada en la isla, en la primera década de 1960, participó en misiones aéreas que dejaron caer equipos y pertrechos a los combatientes anticastristas en las montañas del Escambray y otras zonas del país. Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martí.
Y la cubano-estadounidense Bárbara Lagoa asumió el cargo de la primera jueza hispana en el Tribunal Supremo de la Florida tras ser nombrada por el nuevo gobernador Ron DeSantis, quien le encomendó que acabara con el activismo judicial. DeSantis anunció la designación de Lagoa aquí en Miami, en la Torre de la Libertad, durante su primer acto público como gobernador, y destacó la experiencia judicial de Lagoa y su historia familiar como hija de exiliados. El nuevo gobernador declaró que los jueces no pueden legislar desde el banquillo y encargó a la cubano-estadounidense la tarea de aplicar la ley y la Constitución como están escritas.
Radio Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados.
Tenemos ahora la noticia en perspectiva, y en la noticia en perspectiva la alusión a este contrato que han entablado la Federación Cubana de Béisbol y las Grandes Ligas. En Cuba han dado a conocer que hay un impuesto precisamente por esta situación, pero también han dicho que los peloteros que sean contratados para jugar en las Grandes Ligas podrían viajar a Estados Unidos y Canadá con sus familiares. Comentó sobre esto el periodista Iván García desde La Habana en entrevista con Tomás Cardoso.
Bueno, ¿qué nos puedes aportar del tema del béisbol? Durante el fin de semana, autoridades de la Federación Cubana de Béisbol dijeron que los peloteros contratados mediante el acuerdo pactado con las Grandes Ligas podrán viajar a Estados Unidos en unión de sus familiares, los cuales recibirán junto al atleta, ¿no? Pues una visa de trabajo para permanecer en los Estados Unidos. ¿Cómo está fluyendo esto en la capital cubana?
Sí, bueno, yo tuve acceso a esa entrevista, bueno, he leído en distintos reportes de Cuba, el propio Partido Noticias. Es lo que se sabe, ¿no? Que si en caso de lo que se ha contratado, bueno, una visa de trabajo, tanto de Estados Unidos, de Canadá, en caso de que sea este el equipo este de, que hay en la Gran Liga de Canadá, la Azulejo, Toronto, ¿no? Uh-huh. Y luego, pero también hay un poco ahora de, se ha suscitado, según tengo entendido, tuve contacto con una persona que es muy entendida ahí en la Federación Cubana de Gol. Están un poco escéptico, ¿no? Porque ustedes están al tanto de las últimas declaraciones del senador Marco Rubio, que ellos se espera que puede que al final también la administración de Donald Trump interpare o le ponga freno a este negocio, acatando de que la Federación Cubana, porque todo esto parte de que la MLB considera que la Federación Cubana no es un ente independiente, no es una institución del gobierno, ¿no? Cosa que yo creo que sea así.
Sí, eso es bien complicado, pero en Cuba todos están...
Sí, claro, siendo honesto, ¿no? Forma parte de... Pero ahora mismo tú ves los juegos de pelota, si la puedes ver en Cuba, eso es de tiempo, y verás que está el Yossi Voto, la campaña esta, por lo decir, forma parte, incluso los equipos se conforman ahí, la sede del partido provincial de cada provincia, ¿no? Entonces... está un poco que se puede desmoronar este sueño, ¿no? Este hecho que fue histórico realmente para los fanáticos, para los propios peloteros, ¿no? Por su seguridad sobre todo, que yo creo que es lo que más le beneficia. Y luego está el dilema este que sobre todo los fanáticos del cobro de los impuestos, de que si por fin aparte del 15, el 15 al 25% que cada equipo que desee contratar un pelotero le pagaría a la Federación Cubana también tiene que pagar impuestos. Ellos han dicho que no, tengo entendido que no, porque sí en el caso de lo que juegan en Japón le cobran un 20%, que según ellos se desglosa es 15 para el Inter y 5 para la Federación de Pelota. Es decir, eso no me queda claro todavía. Pero por lo demás, hay un compás de espera.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América. Caracas. El gobernante Nicolás Maduro arranca hoy su controvertido segundo sexenio con un panorama muy difícil, una creciente presión internacional y una crisis sin precedentes. Bolivia. El exmandatario boliviano Jorge Tuto Quiroga afirmó que la asistencia del mandatario Evo Morales a la ceremonia de investidura de Maduro será un papelón internacional. Estados Unidos. El presidente Donald Trump aseguró que la reunión con los líderes demócratas del Congreso para desbloquear el cierre parcial de la administración fue una pérdida total de tiempo e insistió en que no habrá acuerdo sin un muro en la frontera con México. Europa. Londres. El Parlamento ha forjado por primera vez una mayoría en torno al único punto que parece unir a algunos conservadores y laboristas en la guerra del llamado Brexit. Sevilla. El pacto con la extrema derecha permite al Partido Popular y a la formación Ciudadanos tomar el control de la Junta de Andalucía. Oslo. La policía de Noruega ha confirmado que Anne Elizabeth Hagen, la esposa de un conocido millonario de ese país nórdico, se encuentra secuestrada desde hace 2 meses y que los supuestos captores han pedido un rescate en criptomoneda para lograr su liberación. Asia, Corea del Norte. El tren blindado utilizado por el líder norcoreano Kim Jong-un partió de regreso de Pekín a Pyongyang y en las últimas horas el líder comunista ha dicho que está dispuesto a seguir reuniéndose con el presidente Trump con vistas a la desnuclearización de la península. Filipinas, cientos de miles de fieles participan en la procesión anual del Nazareno Negro en Manila. Israel, un exministro de ese país, acepta 11 años de cárcel tras ser acusado de espiar a favor de Irán.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radioyentes, porque el 2019... tiene que ser el año del cambio, Radio Martí también cambia. Y por eso le ofrecemos nuevos programas, así como programas favoritos de siempre. A partir del lunes 14 de enero, comenzando a las 5 de la mañana, vuelve Alborada Guajira, un programa para los campesinos cubanos. A las 8, Levántate Cuba, con un nuevo estilo y con nuevas secciones. A las 9 de la mañana, presentaremos Querer es Poder, con la licenciada Alexandra Mas y sus consejos para la mujer, la familia y cómo enfrentar los retos de la vida. Y a las 9 y 30, Lucy García nos presenta De Mujer a Mujer, todos los temas que le interesan a la mujer y, por supuesto, también al hombre. En la tarde, más cambios y ya le vamos a contar. Recuerde, a partir del 14 de enero.
El frente frío que afectó la región occidental de Cuba en las últimas horas se haya ahora extendido desde las aguas del Atlántico sobre el sur de las Bahamas y las provincias de Villa Clara y Cienfuegos. En cuanto al pronóstico para Cuba, parcialmente nublado, con chubascos ocasionales en occidente y el centro, poca nubosidad en la región oriental. Mínimas entre 17 y 20 grados, máximas entre 23 y 26, con vientos del norte de 10 a 25 kilómetros por hora, y en el mar, oleaje en los litorales norte, occidental y central, y poco oleaje en el resto.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Una interesante interpretación de la obra cumbre del novelista Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas, ha servido de inspiración para un escritor argentino. Este es el tema que nos brinda a las 7:51 Roberto Bermúdez.
El escritor y matemático argentino Guillermo Martínez, que acaba de ganar en España el 75 Premio Nadal de novela, cree que el mundo ideal de Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll tiene elementos siniestros, según explica en una entrevista con la agencia española de noticias EFE. Martínez consiguió el galardón con la obra Los crímenes de Alicia, una trama policial inspirada en el mundo contado por Carroll y que publicará Ediciones Destino el próximo 5 de febrero. La novela es una suerte de secuela de una anterior de Martínez, Los crímenes de Oxford, se titula así, que fue llevada al cine por el director español Álex de la Iglesia. Aunque Alicia en el País de las Maravillas se haya convertido en un clásico de la literatura infantil, Martínez asegura que hay elementos siniestros y oscuros en el texto si se lee con detenimiento. Y menciona, por ejemplo, el personaje del sombrerero loco, como todos los de su oficio, enloquecía al inhalar el vapor de mercurio utilizado para la fabricación de estas prendas de cabeza. La nueva novela está ambientada en 1994 y en la misma ciudad inglesa y con muchos elementos en común con Los crímenes de Oxford. Comparten la misma ambientación, se repiten algunos personajes, incluida la dupla protagonista formada por el profesor Arthur Sheldon y el joven estudiante de matemáticas Guillermo, agrega el escritor, aunque luego aclara que, sin embargo, son historias independientes. En la primera, el eje narrativo eran las secuencias matemáticas y en esta ocasión el motor son los símbolos y el universo del clásico Alicia en el País de la Maravilla. La historia se desarrolla en el marco de una ficción hermandad, Lewis Carroll, a la que pertenece el propio Sheldon, que decide publicar los diarios privados del escritor británico. La novela ganadora del Nadal transcurre al año siguiente de Los crímenes de Oxford, aunque entre un libro y otro hayan pasado 15 años para el autor, quien ironiza y dice así: intento detener el tiempo, que es otro de los temas que se abordan en Alicia en el País de las Maravillas. Hasta aquí les habló Roberto Bermúdez.
Y a las 7:53, aquí está de nuevo Edemio Navas con los deportes.
Muchas gracias, saludos amigos. Muy adelantadas van las negociaciones para la pelea entre el invicto argentino Brian Castaño y el ex campeón mundial profesional y titular mundial amateur, el guantanamero Erislandy Lara, para el próximo 2 de marzo en Brooklyn, Nueva York. Se pudo conocer ayer miércoles por parte de varias fuentes. Esta pelea sería por el cetro regular del peso super welter de la AMB, o sea, de la Asociación Mundial de Boxeo. Desde hace varios meses se está negociando el combate y de hecho se habló de un acuerdo de palabra para hacer la pelea en enero, pero la agenda de la compañía de promoción Premier Boxing Champion los fue llevando hasta el tercer mes del año y todo indica que será el día 2 en territorio de Nueva York. Invicto en 15 combates profesionales, de los cuales ha ganado 11 por la vía rápida, la pelea ante Lara será sin duda un combate muy difícil para Castaño, quien fue campeón interino de la Asociación Mundial de Boxeo en las 154 libras desde noviembre del año 2016. Tanto en el 2017 como en el 2018, Castaño combatió en solo una ocasión. Michael Soro y Cédric Bitu fueron sus rivales, ambos en territorio francés, y aunque con récords decentes, ninguno se acerca a la oposición que podrá darle el cubano Lara, ansioso, por cierto, de recuperar el trono en las 154 libras. Lara, quien aparece con récord profesional de 25 éxitos, 3 derrotas, 2 empates y ganó 14 peleas por la vía rápida, viene de sufrir su segunda derrota como profesional en un duro combate contra el norteamericano Jared Hur, en el que este último, con una caída dramática, le sacó el combate unificatorio al cubano y significó un doloroso fracaso para el peleador de Guantánamo, quien reside en Houston, estado norteamericano de Texas. Debe ser un gran combate entre Brian y Erislandy. Para muchos, el favorito es el zurdo de Guantánamo. Otro de los detalles a definir es si la pelea será transmitida por Showtime, la cadena de televisión, o por Fox. Sin embargo, esa será decisión de Al Haymon y Premier Boxing Champion. Mientras tanto, el argentino Castaño y el cubano Lara esperan que se concrete el combate por la faja de las 154 libras avalada por la Asociación Mundial de Boxeo, que tiene a Hur como supercampeón. Por último, el equipo de los Vigilantes de Texas y el lanzador estadounidense agente libre Shelby Miller han llegado a un acuerdo por una temporada. El contrato será por $2 millones, pero Miller pudiera ganar incluso más con incentivos por su desempeño, según una fuente informó a Mar Ferizán de MLB.com. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Ahora repasamos en titulares las principales noticias de esta emisión. Cuba tiene el gobierno más autoritario de América Latina, según el índice de democracia de la revista The Economist. Llegan más imágenes desde la isla sobre las condiciones higiénico-sanitarias en los hospitales. Aquí en Miami dan cristiana sepultura al miembro de la Brigada 2506, Julio González Rebull. Solo 5 jefes de Estado, entre ellos Díaz-Canel, asisten hoy a la toma de posesión de Nicolás Maduro en Venezuela. Fracasa en Washington otro intento de poner punto final al cierre parcial del gobierno estadounidense. Visita Irak en viaje sorpresa el secretario de Estado Mike Pompeo. Y en Guatemala, un tribunal anula decisión del presidente de expulsar a la Comisión Internacional contra la Impunidad.
Radio Martí Noticias.
Hemos llegado al final de Radio Martí Noticias. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción a cargo de Danilo Fuentes Viñoli. En la sala de redacción, Alberto Müller y Alex Rivero. Les habla Rafael Martínez Sixto, quien les invita a seguir escuchando la programación de Radio Martí y a continuación el programa Levántate Cuba, bajo la conducción de Alberto Müller.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.355 y en los 7.435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.